como si se hubiera hundido el centro de la ciudad.
¡Señor! ¡El agua se acabó!
El sismo es una cortina de humo para ocultar que la ciudad se quedó sin agua.
¿Cómo sería tu ciudad el día que se acabe el agua?
Sed, la advertencia. Una serie en podcast donde una ciudad como la tuya se queda seca y la supervivencia está en manos de un gobierno corrupto. Con Tenoch Huerta, Alejandra Robles Gil y Manuel Balbi. Busca Sed, la advertencia, en Spotify y Apple Podcasts.
El chiste del sofá. Filosofía amarilla con Andrés Vargas Russo. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.
Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Bienvenidos a El Chiste del Sofá. Yo soy Andrés Vargas, me dicen Russo, y desde hace 5 años hablo de los Simpsons, ciencia, legalización de las drogas y muchos otros temas en esta plataforma llamada Puentes. Puentes.mx, patreon.com/puentesmx, en donde tengo el placer y honor de colaborar con personas que se dedican a la divulgación científica, al cine, a la música, a la cultura pop, a la salud mental. Y es precisamente en el apartado de la salud mental donde he encontrado a un buen amigo, y que en realidad poco tiene que ver con la parte más profesional o fría de una relación laboral, y todo que ver con este podcast llamado El Chiste del Sofá y Los Simpson, porque así fue como se empezó a construir ese puente que hoy ustedes pueden escuchar y se llama Supracortical, con el queridísimo Rafa López, quien me acompaña hoy en cabina.
Muchísimas gracias por la invitación, como siempre, mi querido Russo, y como cada vez que platico contigo, gracias por abrirme los micrófonos de Puentes. Si un regalo me ha dado Los Simpson, ha sido estar aquí, el mejor de los regalos.
Y para que no se sienta como haciendo el mal tercio, Sergio está de regreso en El Chiste del Sofá.
¡Yay!
Ustedes recordarán a Sergio por episodios como la despedida de soltero y la despedida del país. ¿Coincidió en las dos? Eran las dos cosas, ¿no? ¿O solamente era la de soltero?
Y grabamos... ¿Cuál en la cabina? Acuérdate.
El de los caballeros de la materia gris.
Ah, sí, los sí. Caballeros de la materia gris.
Sí, exactamente. Claro. El buen Sergio, amigo de Rafa, que yo los conocí. Voy a hacer breve la anécdota porque lo hemos dicho en otros episodios. Y si no, pues será una manera fabulosa. Si ustedes ya escuchan a Rafa y pues no tienen idea de cómo nos conocimos. Yo hacía el chiste del sofá y un día me escribe Rafa y me cuenta que en una despedida muy, muy fraterna, de mucho cariño, entre un grupo de amigos, 3 amigos,
uh-huh, sí,
decidieron, en vez de hacer lo típico, digo, no le quiero decir básico a quien caiga ahí, pero pues normalmente en una despedida de soltero uno va a explorar placeres que en algunos entendidos quedarás censurado o prohibido para siempre. Entonces te vas a un table, te rentas una casa en Cuernavaca, y estos muchachos, caballeros de la materia gris, se reunieron a hacer un episodio de El Chiste del Sofá, o con esa dinámica, hablar, sí, de los Simpson, en una noche ni siquiera de copas, nada más entre amigos, y me la mandaron. Estaba en YouTube, no sé si sigue por ahí.
No, ya la bajamos, la pusimos ahí privada.
Bueno, y me conmovió mucho el gesto. Además, la plática que tenían Sergio, Rafa y...
Alberto.
Y Alberto, pues me pareció una dinámica en la que yo muchas veces me sentí identificado con mis propios amigos y amigas de la secundaria y de la primaria, y dije, pues, ¿por qué no se vienen a grabar? Y así nos conocimos Rafa y yo, así conocí yo a Sergio, y hoy, aprovechando que el querido Rafa grabó con Alita un episodio especial de Supracortical sobre su libro de las investigaciones medianamente serias, y que Sergio está de visita en la Ciudad de México, pues dijimos, vamos a ponernos al día entre fans de los Simpson, igual que ustedes lo pueden hacer cada semana en El Chiste del Sofá. Si nos escuchan desde hace 5 años, ya se saben la dinámica, y si van llegando, pues a eso hacemos aquí. Nos dedicamos a hablar de una caricatura y de otros temas que toca la caricatura. Normalmente hablamos de un episodio y lo desmenuzamos, y los cameos y los homenajes cinematográficos y la lección personal que nos tocó vivir al lado de él. Y en casos como este, pues ya se siente más como una reunión del club de fans de los Simpson, que tenemos una misma plática. Y la verdad, lo quisiera enfocar hacia 3 hombres y una historieta.
Ok. Genial.
Pero no necesariamente ese episodio, sino al principio de ya no somos 3 niños y una historieta. Ya somos 3 hombres. Hoy tú pude comer con el buen Rafa. Y mucho de lo que platicamos es, ya somos adultos, ya no tenemos hora de llegada, tenemos nuestros propios ingresos, nuestras propias deudas, nuestros propios proyectos de vida, nuestro auto, nuestra capacidad de decidir ir o no a cierta calle, a cierto callejón, a cierta fiesta o no ir. Y es un mundo muy distinto al de cuando nos ponían o nos prohibían ver la caricatura y éramos unos niños. Y quisiera empezar por esta reflexión. ¿No se sienten cada vez más comparándose con Homero, con Patty, con Selma, con Edna o con alguno de los adultos y cada vez menos con el padrón de la escuela primaria de Springfield?
Sí, sí pasa mucho. Y bueno, antes que nada, es un placer estar aquí, Russo. De verdad, me da mucho gusto volver a verte, volver a grabar aquí. Hace 4 años me tocó todavía las otras oficinas de Puentes y ahorita ver estas nuevas instalaciones es increíble. Me da mucho gusto que esto siga creciendo. Acabo de convertirme en Patreon y entonces estar aquí y ver esto es wow. Esto va en serio.
Gracias a tu dinero y al de todas las personas y al de los creadores. La verdad es que creo que lo que nos ha traído hasta acá y nos ha permitido sobrevivir a muchas cosas en Puentes ha sido la gente que nos escucha y que ahora se convierte en constructores a través de Patreon, pero también los creadores. Si no tuviéramos el nivel de calidad de contenido que ofrecen los y las locutoras de Puentes, pues no hubiéramos podido seguir avanzando. Muchas gracias por el cebollazo.
Oye, que por ahí que estaba yo justamente pensando arrancar ahorita que estabas haciendo los comentarios, porque es un capítulo donde por primera vez estos tres chicos se tienen que ver en lo complicado que es hacer un negocio juntos. Están haciendo una inversión y diciendo, a ver, yo solito no puedo comprarme la historieta. Entonces,
pero si juntamos nuestro dinero.
¿Qué tal si juntamos nuestro dinero, pero no sabemos nada de cómo hacer contratos, poner límites? Pues somos unos niños. Simplemente tú pones un tercio y yo pongo un tercio y de ahí arrancamos. Y de alguna manera la gran ventaja es que ahorita Patreon nos ayuda a decir, mira, a mí me gusta este proyecto, me gusta esta historieta. En esta historieta hablan muy bien de los Simpson y yo le voy a meter lana para que sobreviva. Está padre.
Hoy en día ya nos alcanza para comprarnos cada quien sus historietas. Claro. Y si no, tampoco te juzgo, querido escucha de Puentes. Si estás pasando por un mal momento económico, agarra la onda y no te pongas pesado. Hasta Lionel Hutz y Phil han salido de las peores dentro de los Simpsons. Sí. Échale ganas. Tenemos ahí pendiente un especial de cómo afrontar perderlo todo con los Simpsons. Está Huracán Eddie, está el señor Burns vendiendo la planta. Ya tendremos esas pláticas más espirituales, que es a donde se ha movido el chiste del sofá. Pero no vuelvas a esquivar la adultez, Sergio. Recuérdalo. Ahora ya no. Bueno, sí nos podemos comparar con Milhouse y yo puedo seguir con mi trauma eterno y tú también como hombre de lentes, pues de ser este cliché del personaje. Pero ya como adultos no les pasa esto de órale. Empiezo a entender un poco más, tal vez no justificándolo y a veces sí, pues la psique de Homero o por qué reaccionaba de ciertas maneras así.
Sí, definitivamente. Y comienzas a ver que de repente te enfrentas a que pues ya tienes responsabilidades y ya, o sea, ya tienes cosas que hacer, tienes cuentas que pagar, tienes cosas de las que tú tienes que estar al pendiente y hacerte responsable y pues de repente dices, híjole, pues sí, yo tengo que hacer esto porque ya no hay nadie más que lo haga. O sea, si yo no lo hago, algo va a pasar, o sea, va a haber consecuencias. Entonces, como que ahí es donde empecé a decir, bueno, ahora entiendo un poco más, ¿no? O sea, cuando Homero le decía, nos llevas a Montesplash, y Homero era, no, porque hay una serie de cosas que tiene que planear o que pensar o que organizar, ¿no? Pero de entrada era el no, y Bart y Lisa insistían, nos llevas a Montesplash, y Homero era, no.
Sí, de niño era como, ¿por qué no? Tienes trabajo, tienes dos coches, hay una casa, siempre hay comida. ¿Dónde estás ocultando el demás dinero? ¿Por qué no nos quieres llevar a Montesplash?
Claro, por supuesto. Es una perspectiva importantísima de cómo te empiezas a dar cuenta de que la caricatura no solo presenta esta visión de Bart Simpson infantil y demás, sino que tiene todas las demás visiones que incluso, digo, afortunadamente todavía estamos un poco lejos, pero empiezas a entender mucho más al abuelo también.
Sí, sí. ¿No? Yo cada vez estoy más cerca de hacer el paso del abuelo cotorro en alguna reunión o fiesta. Y digo, sí nos falta para llegar a la edad de Abraham Simpson, pero insisto, al mismo tiempo. Ya no estamos, ya no somos los tres niños y una historieta. Ahora somos estos hombres afrontando estos problemas que pueden ser como el decir no a algo que puede parecer obvio para alguien que no esté teniendo la experiencia de ser adulto, pagar impuestos, tener un trabajo. Pero he notado mucho en los invitados e invitadas del Chiste del Sofá el fenómeno hazlo por ella, ¿no? Cuando estás en un trabajo que tal vez no satisface todos tus sueños, expectativas sobre lo que ibas a hacer profesionalmente, o sí, pero después de hacerlo durante mucho tiempo en la misma estructura, se empieza a convertir en una planta nuclear de Springfield y necesitas tener claro por qué estás haciendo eso. Más allá de porque fue tu vocación, fue lo que te dieron a elegir cuando quisiste hacer una profesión o te especializaste y encontraste eso, es importante tener esto, hazlo por ella. A veces es una persona, a veces es una deuda, pero eso como que te mantiene activo y te hace responsable. Y fíjate que yo siempre lo veía de niño como pobre Homero, me daba mucha ternura, pero al mismo tiempo lo sentía esclavizado. Y hoy sé que es algo muy común y que, o sea, el tener una figura o una zanahoria que te haga perseguirlo, pues también es medio responsabilidad de tu salud mental, o no sé qué opina el doctor.
Sí, 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 totalmente de acuerdo. Si no hay un motivante, ya sea el de tu vocación, estaba yo ahorita pensando cuál sería de los personajes que están más en ejercicio de su vocación. El primero que me vino fue Smithers. Sí. Él sale feliz a trabajar a la planta y te das cuenta cuál es el efecto. Cuando estás en ese ejercicio de tu vocación, se para un auto al lado y te dice, oye, vente a trabajar con nosotros. Y él dice, ¿qué le pasa a este país? Uno no puede salir a caminar a la calle sin que le ofrezcan trabajo. Y te das cuenta efectivamente de el impacto que puede tener estar haciendo algo por la vocación. Pero al mismo tiempo, digo, alguien que pues, tocó precisamente esos linderos vocacionales fue Homero, que él tiene vocación de acomodar bolas en el bolerama, ¿no? Y que, bueno, dice, pues sí, sí es lo mío, sí me encanta y tal, pero pues va mi familia y tengo que entrarle al tema de la familia y lo mantiene, lo tiene ahí, le permite de todas maneras vivir todas sus aventuras, pero regresar finalmente a trabajar y hacer lo suyo y le da un poco de estructura.
Ahora que mencionas a Smithers, también he hablado recientemente con la gente que viene al Chiste del Sofá sobre que probablemente Smithers, el episodio de Homerofobia, medio prepararon una generación para no sacarnos de onda con el triunfo que todos debemos celebrar de los derechos de la comunidad LGBT. Para mí fue la primera vez que vi en televisión una plática en la que se incluía a alguien homosexual, como que no tenía claro qué implicaba eso, así de niño era, ¿no? Hoy decirlo desde este momento en el tiempo de mi vida suena que una ingenuidad tremenda, pero se los juro, yo no tenía claro, pues, todo eso estaba censurado en mi vida en cuanto a si había un personaje gay en una telenovela, no la podía yo ver. Y más allá de porque mis padres fueran moralinos, era porque consideraban no era el momento adecuado para que yo entendiera o me relacionara con otros conceptos o la diversidad. Y el personaje de, ¿cómo se llamaba?
Javier.
Sí. Ajá.
Sí, que le dice al final, ¿no? Le dice, hay que llamarlo gay. Y dice él, o Javier. O sea,
ya podemos salir, señor. Ajá. ¿Ustedes no sienten que en ese sentido la agenda, y bueno, ni siquiera agenda, porque no creo que los Simpsons hayan planeado que cuando crezcan estos niños van a ser más liberales o menos conservadores, pero no sienten que esa clase de experiencias con Smithers y con Javier medio nos sensibilizó un poco para de, ok, pues esto es parte de la sociedad y debe ser o es algo normal y es mi deber aceptar a Javier porque es muy simpático?
Sí, yo creo que eso abre la puerta al diálogo, ¿no? Entonces lo expone y yo, igual que Rafa, crecí en provincia, en donde, bueno, o sea, pues sí, evidentemente eso no se discutía tan abiertamente.
Entonces, ¿recuerdas el encuentro con ese episodio o si lo viste, si te lo dejaron ver o si en algún momento lo viste con alguien de tu familia con el que tal vez generó algo raro?
Fíjate que el de Javier no tanto. El que sí recuerdo que me impactó la primera vez es el de Stacy Malibu, porque llega Lisa con Smithers y le va a enseñar algo a la computadora y sale como su protector de pantalla, que es el señor Burns, ¿no? Entonces el señor Burns dice algo ahí, una frase así medio sensualona. Y eso sí, como que a mí me causó shock, pero un tanto como por la diferencia de edad. O sea, no tanto porque era una preferencia sexual, sino como la diferencia de edad fue lo que a mí como que... Wow, es que yo veía al señor Burns, o sea, 80 años, ¿no?
Smithers, usted siempre me enciende.
Exactamente, sí. Justo.
Entonces, eso me acuerdo mucho que sí me como que me impactó así de... Wow, ok, ¿no? O sea, la diferencia de edad, no tanto que fueran hombres, o sea... El de Javier, la verdad, no me acuerdo así como que impactó.
Oye, Sergio, a ver, esto... Qué bueno que lo puedo estar platicando contigo, porque... Yo, el tema de las drogas y la diversidad sexual, específicamente la homosexualidad, fueron temas con los que me empecé a relacionar hasta llegar a la Ciudad de México. O sea, yo siento que en Toluca hubo como una infancia que pasó por encima de mí. Yo no sé si nuestros compañeros de prepa, tú y yo somos colegas de la prepa, había temas de diversidad, había temas de drogas, había temas de... Como que yo lo siento como fue una infancia alargada. ¿A ti te pasó? Yo no vi temas de diversidad en Los Simpson hasta que no los incorporé a mi escenario cultural estando aquí en la Ciudad de México. ¿Tú qué onda?
En cuanto a diversidad, fíjate que yo en la secundaria tuve un amigo que en ese momento como que descubrió su preferencia sexual. Pero te estoy hablando que estábamos en tercero de secundaria.
Ajá. ¿No? 15 años.
Sí, o sea, y entonces para mí, o sea, era de mis mejores amigos y pues simplemente como que él dijo, pues ¿saben qué? O sea, no, o sea, a mí me gusta, yo tengo una preferencia sexual diferente.
Ok.
Ok. Entonces, o sea, para mí fue como, ah, pues chido, ¿no? Sigue siendo mi amigo y ya no pasa nada. Entonces, en ese sentido, pero creo que la circunstancia comparada con el resto de lo que pueda pasar en nuestra generación allá... Sí, creo que no es el común, o sea, y ya a él le costó como mucho trabajo expresar y reconocer que en ese momento de su adolescencia estaba teniendo este conflicto interno y que decidió salir, ¿no? Pero en el tema de las drogas, sí, como que también coincido contigo que fue diferente, o sea, como que siento que sí, hasta que igual salí de nuestro pueblo.
Sí.
Fue cuando empecé a ver, ah, ok, esto existe.
Y aquí huele a la chamarra de Otto.
Justamente iba a hacer yo ese comentario. Es decir, yo no entendía qué olía la chamarra de Otto hasta que no me acerqué a Puentes y dije, ah, a esto huele la chamarra de Otto.
A la cabina cuando Russo recibe a la gente.
ese comentario, los comentarios en torno a Martin, la reina del verano. Y
claro.
Cosas así que de verdad me pasaron por encima. Yo ya tenía... 19, 20 años, y hasta que fui nutriéndome de otro tipo de cultura y diversidad, empecé a entender y reírme de chistes, que es un fenómeno muy interesante, insisto, con los Simpson, que conforme vas avanzando en la vida, vas entendiendo cosas de episodios que ya habías visto y visto y visto, y dices, claro, es que viene de aquí, ya lo viví, ya lo entendí, ya lo experimenté, y te cambias a ese acercamiento hacia el mundo, ¿no?
Hay aspectos... chistes, capítulos enteros que nos empiezan a dar más risa, porque como bien dice Rafa, pues nos empezamos a dar cuenta de siempre supimos lo inteligente que son los Simpson, pero no teníamos claro la cantidad de referencias más adultas y que requieren un bagaje cultural, una experiencia de vida más grande. Pero también hay otros aspectos que te dejan de dar risa o por lo menos a mí me hacen cuestionarme de chin, creo que por mi educación amarilla en los Simpson, me acostumbré a que los gobernantes siempre fueran seres nefastos. Entonces, pues claro, la idea de gobernante a mí me la entregó el alcalde Diamante, probablemente Héctor Suárez haciéndola ahí de diputado, de senador,
claro.
Déspota. Y dije, pues está gracioso, el personaje es muy gracioso. Y ahora que soy adulto y que la vida política te exige al menos tener una opinión, como tienes que expresar una opinión y no se vale decir como... Bueno, sí se vale. Algunos lo practicamos como, pues yo no sé, no conozco lo suficiente del tema como para declararme a favor, en contra o gritarle loco o no a nadie. Pero el ser un adulto hace que la mayoría de las personas crean que pues, tienes una ideología política muy definida y que tienes para dar una tesis sobre el estado actual de las cosas. Y siento que en eso los Simpson, al igual que muchos otros textos y cosas que consumí en mi vida, me prepararon para ser más risueño que crítico. Y entonces cuando los alcaldes de Almante del mundo hacen algo malo, lo primero que busca mi cerebro es el chiste.
El chiste. ¿En qué se parece México a Springfield?
Y ya no me indigno. Y siento, digo, estoy muy agradecido por lo que los Simpsons hicieron en mi vida.
Sí.
Pero siento que es algo que puede que no muchos hayan calibrado bien. Como esto es una sátira y al burlarse, lo que hace es criticarlo para que no sea así. O exagerar a la persona o al sistema para que las personas, digamos, nadie quiere un alcalde diamante. Sin embargo, he visto en mi generación cómo hay muchas personas que lo han entendido al revés. Como de no importa lo grotesco de las acciones de este personaje, lo más importante no es la justicia. Es como le hacemos para reírnos de este güey, porque pues, de eso se trata.
Sí,
de,
es el chiste.
Y además creemos que eso es lo que les duele y no estoy seguro de que eso sea lo que les duela. No lo sé. ¿A ustedes les pasa?
Sí, y sabes, o sea, una de las cosas que, por ejemplo, pasaban en casa de mis papás, es que ellos, o sea, como que, o sea, sí, nunca nos prohibieron y sí nos dejaban ver los Simpson, pero sí había cosas como que de repente, o sea, se notaba que no les parecía, no estaban del todo de acuerdo. Entonces, por ejemplo, me acuerdo cuando cumplí, creo que 12 años, ¿no? Y que hice la primera comunión, me preguntan qué quieres de regalo. Y entonces yo le dije a mi papá, quiero el libro de guía para la vida de los Simpson.
Oh, no.
Imagínate. Entonces mi papá lo compró, lo vio y entonces cuando me lo dio, me dijo, aquí está el libro, pero ojo, o sea, hay cosas que no te las vayas a tomar en serio y que esto no es literal una guía para la vida.
Pero está en un libro.
Ajá, y además me y suena dice, a la guía conversación. Para la vida. Que un padre tendría con su hijo dándole su primera Playboy, ya sabes, es como de, hijo, está bien, entiendo que te gusta el contenido, entiendo por qué te gusta, pero ojo, no es así la realidad, está padre. Y luego...
Y entonces, o sea, me lo dio y me dio ejemplos y me dijo, por ejemplo, aquí dice formas de copiar en un examen, ¿no? Entonces, no, eso no está bien y ya sabes. Pero, o sea, sí me lo dio, pero vino como con esa advertencia. Y bueno, cuando en Los Simpson pasaban cosas así como las que describes de los políticos y así, o sea, como que yo mi justificación era, no, pero es una crítica social. O sea, uh-huh. Yo 13 años y le estaba diciendo, es una crítica social. O sea, y sí es cierto que pues mucho de eso obviamente tiene un impacto después, ¿no? O sea... Yo hasta hace poco no había notado que, por ejemplo, el alcalde Diamante tiene una planta en su oficina y entonces la está regando.
Uh-huh. Sí.
Y fue este año que me di cuenta qué planta era la que tenía ahí. O sea, no
yo
lo
también,
había visto.
Como el año pasado, o sea, sí, no tiene mucho de esa experiencia o de reconocer esa parte del alcalde Diamante. Ahora lo que mencionas sobre la guía para la vida y lo literal y lo que era una crítica... Pues sí dependía de una guía, ¿no? Hemos platicado mucho en el chiste del sofá de si nuestros papás o mamás o adulto que nos acompañaba y nos procuraba de alguna manera, nos dejaba o no ver a los Simpson. Pero más allá de eso me he dado cuenta lo importante que es tener una compañía que te diga cómo puedes interpretar o los diferentes caminos de entender y absorber una idea y no quedarte solo con un carril, porque lo más fácil para nosotros hubiera sido... no entender la habilidad y el humor tan inteligente, sino solamente convertirnos en seres que reaccionan a buscar el chiste más fácil. Como si está gordo, vamos a decirle marrano. Si está orejón, vamos a decirle ratón. Y pues eso tiene una cualidad buena hacia difundir la noticia, pero en realidad no pasa de ahí, como de llamarle a alguien por sus características físicas. Pues después de un rato se vuelve lo más básico. Después para mí se siente como cobarde porque pues es algo en lo que no te puedes defender cómo te ves. Sí, entonces se pierde mucho el hacer algo efectivo contra los alcaldes Diamante o los señores Burns del mundo y no nada más burlarnos de ellos porque es un viejo ahí.
Que a mí es algo que me encanta de los Simpson y me llamó mucho la atención cuando empezaron a criticar recientemente el tema del estereotipo de Apu, como si Apu fuera el único estereotipo, cuando incluso todos sabemos que hay un equipo en Springfield que son los estereotipos. Sí. Que a través de estereotipos, a través de la simplificación del personaje, logran profundizar en los comentarios, logran hacer chistes súper profundos y le permite a los escritores hacer un juego social tremendo a través de la caricaturización del estereotipo y justamente darle la vuelta a esa perspectiva.
Con nuestra llegada a la adultez, platicando de una caricatura sin parar, también he reflexionado mucho sobre el término chavorruco, ¿no? Y les voy a compartir mi reflexión para ver si ustedes coinciden y si no, que lo podamos desdoblar. Y es a partir de los Simpson o de los videojuegos, si es lo que te gusta a ti que nos está escuchando, o el coleccionar historietas o yo qué sé. Creo que no se vale decirnos chavorrucos o llamarnos chavorrucos o nosotros mismos decirnos chavorrucos cuando es algo que hemos hecho durante toda nuestra vida. Por ejemplo, nosotros hemos visto los Simpson desde los 6, 7, 8 años. Nunca hemos parado. No es como que nos estemos tratando de sumar a una nueva ola de apreciación por los Simpsons.
Claro, porque los chavos ven los Simpsons. No, no, son algo de nosotros.
Y resulta que los Simpsons siguen siendo relevantes para algunas personas y siguen entregando una caricatura y una temporada. Uh-huh. Igual en los videojuegos, si tú has jugado Nintendo desde los 6, 7, 8 años y hoy en día sigues teniendo esa consola o te has actualizado, no sé si se vale que nos griten chavorrucos en la calle porque pues sí, soy un señor que trae una playera de los Simpson, pero no estoy en un lugar ajeno y no estoy mintiendo por convivir. Es simplemente que no puedo dejar de hablar de los Simpson. Y eso también me ha llevado a reflexionar, insisto, pues, tal vez el término chavorruco ni siquiera aplica, incluso para el que se suma a una tendencia. Vamos a suponer al que le empieza a gustar el reggaetón a los 40. No, es que ya me gustó. Pues tal vez cabe el adjetivo porque no es algo que haya escuchado él desde siempre. Pero por otro lado, pues ¿qué? Cada quien puede entrarle a lo que quiera cuando sea, sin que vaya a haber muertos, sin que vaya a haber ningún problema mayor. ¿Ustedes sienten esto de la chavorruquez? ¿Creen que es un concepto válido? ¿Se sienten que les aplica? ¿Alguna vez se han sentido mal porque a estas alturas siguen hablando de una caricatura?
Fíjate que lo que me pasa mucho es, bueno, ya no vivo en México. Uh-huh. Y
vivo
me
en Kuala Lumpur, nada más como dato.
Kuala Lumpur.
Bueno, en Francia.
Y lo que me ha pasado es que no he encontrado alguien con quien pueda platicar así de los Simpson, porque del otro lado del mundo, o sea, sí pasaron los Simpson, pero no fueron un fenómeno como aquí. O sea, fue una caricatura americana que salía en la tele y no salía a diario y listo, ¿no? O sea, la gente los ubica, pero de verdad que no he encontrado a alguien así que yo pueda gritar plan dental y me conteste.
Además, te imagino fallando, llegando a Francia y diciendo ¡Bonjour!
¡Pedazo de soquete!
Sí, ahí fue donde fallé el primer examen. Pero bueno, entonces eso... O sea, eso la verdad es que de repente sí lo extraño, ¿no? Entonces, extraño el grupo con el que convivía, con el que podía hablar de los Simpson y repetíamos las frases y repetíamos diálogos y eso no, o sea, no lo he encontrado. Entonces, volviendo al tema de crecer un poco, o sea, yo me acuerdo que yo veía a mis papás, a mis tíos y decía, bueno, como que se quedaron atorados un poco en gustos musicales, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Siguen escuchando lo mismo, ¿no? Y para mí era así como de... ¿Por qué siguen escuchando eso, no? Y ahora yo sigo viendo la misma caricatura que veo desde hace veintitantos años o más, ¿no? Entonces, o sea, sí, el término sí me conflictúa, la verdad, porque para mí, o sea, pues es como lo dices, o sea, es algo que creciste viendo y es algo que llevas y es algo que pues vas a seguir disfrutando, ¿no?
Y tampoco sé si estamos en el mercado obsceno de la nostalgia, del cual colaboro y me encanta. Estoy refiriéndome a Star Wars entregando una película cada 2 años, a Marvel entregando una película a 4 meses, como a esta sensación de que solo el pasado resulta ser súper exitoso. Almadelia Murillo hace poco en Cine Garage lo expresaba así, como existe un mercado para el erotismo que puede ser la pornografía en su versión más capitalista, y existe un mercado para la nostalgia que está en recordarnos todo el tiempo que el pasado fue mejor o que en el pasado fuiste niño y por lo tanto te sentías mejor porque no habían estas responsabilidades. Pero tampoco sé si los Simpson aplican en ese sentido. Habrá para quien sí en cuanto a las cosas que consume o cómo tiene posesiones en su vida a partir de una caricatura, pero cada quien es libre de hacer su dinero lo que quiera. A lo que me refiero con que tal vez no aplique el mercado de la nostalgia, y esto lo lleva hacia las Sagradas Escrituras, porque las convierte en eso. Es decir, los Simpson para mí no es... Bueno, no, sí es también para mí una frazada en las noches, sí, como es parte de mi rutina, sí, o es un buen amigo y pongo un capítulo y tenemos una relación, sí, pero no es como la nostalgia y como que estoy obsesionado con que vuelvan a sacar un episodio de Los Simpson con ese equipo de escritores. Más bien es algo que es parte fundamental de mi sentido del humor. Entonces, esas son las Sagradas Escrituras. No de vida. Digo, en el chiste del sofá decimos que es una buena guía para la vida, pero lo voy a corregir y diría que es más para... Es una parte del humor que no puedo separar ni quiero separar. Y si Rafa no me detiene, hasta de mi agudeza intelectual, o sea, mi capacidad de responder rápidamente con algo chistoso o con algo irónico o sarcástico sin necesariamente ser ofensivo. Y eso es algo que, a contrario a mucho del humor que se practica en México, que lo decía Rafa hace unos episodios sobre el chaparrito, el gordito, el morenito, y como a partir de eso crear confianza y camaradería, con los Simpson es a partir del ser rápido e inteligente. Y por eso yo no lo consideraría solamente nostalgia.
Sí, yo lo que te puedo decir es que yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda y ahora la onda de onda me parece mala onda y te va a pasar a ti que me estás escuchando. Porque es algo interesante cómo hay una evolución cronológica de las personas y entonces, pues todos, probablemente no todos, pero la gran mayoría de las personas con las que yo conviví, de niño, eres un varón que estás jugando con los niños a los 8 años y dices, yo no me junto con las niñas. Y alguien que tiene más edad dice, espérate, mijo, o sea, espérate y vas a ver cómo si te juntas con las niñas. Y luego vas avanzando y luego dices, no confíes en nadie que tenga más de 21 años. Y ya sabes que esos 21 años dices... Puta, mijo, el clásico, ¿no? Los adolescentes, es que, papá, yo lo amo. Y vas pasando por una serie de etapas que van haciendo que cambien tu escala de valores, que cambien la percepción que tienes del mundo, cómo te relacionas con él. A mí me pasa algo curioso con los Simpson. Yo hasta la fecha tengo una que otra playera por ahí de los Simpson, son mis favoritas. Y de repente me vi en una circunstancia donde dije, oye, pues sí, pero la chica en cuestión con la que estoy compartiendo espacio va a criticar la pijama. Y entonces tengo que ir a comprarme una o no o qué. Y
es cierto, defiendes. Rafa duerme con frac.
Exactamente. Y va pasando el tiempo y te vas dando cuenta que al principio sí hay personas de tu generación, de otras generaciones, que te critican por este acercamiento a los Simpson, por saberte los diálogos, por poner los capítulos. Pero también han ido pasando los años y me he encontrado con más aceptación del otro lado. Es decir, es parte de él. Él se sabe los diálogos de los Simpson y está padre. Y ahora yo te regalo la playera, sé que te va a gustar, o te regalo el libro. Y se vuelve... algo que no, digo, pasa algo parecido en la música en la adolescencia, ¿no? Si te gusta tal música, eres de los tontos, de los lelos, y conforme vas avanzando te das cuenta de que te puede gustar cualquier género y está bien y qué padre y lo incorporas.
Y que donde te pares en la fiesta al final resulta un tanto irrelevante. Después de un rato nadie se acuerda que estás en la fiesta.
Sí, claro.
Oigan, otra cosa que quería platicar era la manera en la que de niño me sensibilizó la caricatura, no sé si ustedes comparten, hacia la tragedia adulta, no necesariamente en tono de burla, sino en empatía. Voy a citar a la maestra Clavados aquí. Pues creo que una de las cosas que convertía a Bart Simpson en un personaje tan pegajoso, carismático, era el desafiar todo el tiempo la autoridad. Y eso, de alguna manera, ponía a los profesores, a la escuela, a su maestra, como el enemigo, como el que te quiere reprobar, la que no le interesa tanto su trabajo y luego está ahí fumando en la ventana. Pero este episodio en el que Bart se hace pasar por un jugador de hockey para... Bueno, no un jugador de hockey, pero utiliza el nombre de un jugador de hockey para cortejar a la maestra Clavados.
Sí, señor.
Todos estamos haciendo cara para tratar de recordar. ¿Woodrow?
Sí.
Woodrow.
¿Wilson?
Woodrow Wilson, puede ser. Si estamos mal, no grite usted que nos está escuchando. Mejor venga a platicar al chiste del sofá. Ya lo va a checar el buen Rafa. Pero me refiero con esto a... ¿Cómo te decía? Oye, esa maestra que fuma y que no le interesa su trabajo... y que te quiere reprobar, o ya reprobó a Bart en algún episodio, o lo intentó y luego rectificó, pues también tiene una vida de adulto que tú no te estás imaginando de niño. Ahí desolada, con su esposo que desapareció, con una jovencita, sin poder ligar y conocer a un buen hombre en Springfield.
Y gritando, ¡quiero un hombre!
Es que quiere un hombre y pues, desesperada por explotar su sexualidad, que al parecer es una bomba la maestra Clavados. No lo digo yo, lo dice la caricatura.
Por supuesto, pero además realmente ella está en búsqueda de una relación romántica, formal.
Apasionada.
Apasionada, por supuesto. La ves en este conflicto de tener que dar ese brinco a lo que hoy en día llamamos aplicaciones para conseguir pareja. Pero ella entra a estas revistas de citas y entonces mandas tu perfil y hace match efectivamente con Woodrow Wilson, ¿no?
Sí, pero antes de eso o durante esta circunstancia, pues tiene que convivir con los Juan Topos, con los Barney Gómez.
¡Ajá! ¡Claro!
O sea, últimamente lo he platicado mucho en el chiste del sofá, como ¿quién es opción para salir en Springfield? Digo, vamos a decir nosotros tres. La maestra Clavados, yo me formo hasta adelante. Bueno, me formo hasta adelante con Marsh, pero Marsh está con Homero.
No, sí.
Pero
sí,
yo me formo hasta adelante con la maestra Clavados. Manjula, pero está con Apu. La mamá de Milhouse. O sea, siento que hay más potencial, o por lo menos creo que Springfield y los Simpsons son honestos y consistentes con la realidad al presentarnos como las mujeres tienen un panorama muy complicado porque pues, las opciones... Está ahí el doctor Hibbert, pero pues no sé si quieres relacionarte con alguien que esquiva toda la realidad con su risa.
Claro.
Está por ahí Ned Flanders.
Que también sí. El doctor Hibbert tiene sus temas ahí de sobrepeso, sí. Hace ejercicio y demás, pero...
No sé si te quieres relacionar con Ned Flanders, que pues sí es un padre dedicado a su familia, es un tipo sobrio y todo, pero pues que al mismo tiempo... cae en el fanatismo religioso y eso pues,
no, tampoco es chido. Y lo ves cuando pierde finalmente a su esposa, sí. La dificultad que es para él generar una nueva relación porque está atorado en la anterior.
Y eso de niños, a pesar de que pues, no teníamos tal vez ni las aspiraciones de entrar en el laberinto de las relaciones adultas, románticas, apasionadas, creo que sí me planteó a mí de niño y ahora de adulto ha forjado bien, ha agarrado bien el color... El color empático, la sensación de pues, la vida del adulto que luego juzgamos ahora siendo adultos, no es nada fácil. Digo, lo de los niños a través de Bart y Lisa, pues podemos encontrar mucho sentimiento y experiencia humana que igual agregamos a nuestra biblioteca, pero sí me sentí preparado para la tragedia o los posibles escenarios trágicos de ser adulto con personajes como la maestra Clavados, Krusty el payaso, también es como... Y ahí creo que fue un mensaje constante, como el hombre más alegre y feliz de Springfield. Míralo, o sea, no se la está pasando nada bien.
Correcto.
A mí en ese tema de empatía, uno de los capítulos que más me llegó en ese sentido fue el de la mamá de Homero.
Sí.
Porque, o sea, te cuenta la historia de qué pasó y por qué se fue la mamá, ¿no? Y bajo qué circunstancias y el tipo de relación que tenía con Homero y cómo eso cambia cuando ella se va y entonces volverla a encontrar. O sea, pues, para mí sí fue así de wow, ¿no? O sea, como que ahora entiendo más de la situación y de por qué Homero es así y de por qué su papá. O sea, para mí eso sí generó como mucha empatía y es uno de mis capítulos favoritos.
La relación con los padres hacia la vejez, digo, antes de que nosotros lleguemos a ser el abuelo o Mona Simpson... Pues también está ahí presente con el tónico sexual del abuelo Simpson e hijo, de Abraham Simpson.
Yo quisiera poder preguntarme a mí la primera vez que vi ese episodio así de ¿qué entendiste, mijo? A ver, No lo recuerdo, insisto, son de esos capítulos que recuerdo como si los hubiera visto por primera vez siendo un adulto, porque hasta entonces lo entendí.
Que se besaban. Yo pensaba que se encerraban en el cuarto a pues, darse besos en todo el cuerpo. Todavía no entendía ni tenía esa clase.
Sí, pero es que tú eres de la Ciudad de México, ¿entiendes? Y yo no.
Nosotros era más la teoría, se la conspiración de Milhouse, de no son los extraterrestres.
Exacto, exactamente, sí, claro. En ese sentido, tú y yo somos más como Milhouse. No teníamos suficiente información para decodificar la escena. No, digo, no sé, insisto, yo hablo un poco desde mi perspectiva, a lo mejor tuviste tú otras experiencias, pero yo sí siento que esta diferencia provinciana, a mí sí me gusta decir provincia, usted disculpe, y tengo motivo para hacerlo, pero sí había este proceso de decir, hay un montón de cosas que no entiendo del mundo y que las voy entendiendo hasta que pase el tiempo, y esta fue una de las escenas.
Eso pasó con muchos episodios de Los Simpson, que como ya hemos dicho en este episodio del chiste del sofá, de niños no teníamos tan claro por qué nos reíamos o tal vez el pastelazo incluido en un chiste más filosófico era el que nos sacaba la carcajada. Cada vez entiendo más a mis padres y su incomodidad y al mismo tiempo la risa que trataban de ocultar porque ellos sí entendían sí, de qué claro. Se trataba. Uh-huh. Pero acercándonos hacia el cierre de este reencuentro simpsoniano, quisiera platicar justo de esa perspectiva. No que nosotros tengamos o no planes de convertirnos en papás, esto va más allá de eso, sino a la idea de responsabilidad sobre el contenido. Con eso quisiera cerrar. Porque ahora nosotros ya estamos en una edad en la que un niño nos puede voltear a ver para pedir nuestra aprobación o consentimiento para consumir algo. No sé si les ha tocado convivir con sobrinos, primos o algún niño ahí que te encarguen y con el que estés un rato y que quiera un dulce o le vayan a servir un helado y te voltea a ver. Y a mí me saca mucho de onda cuando me voltean a ver porque pues, me declara como adulto, ¿no? Ya me pone claro. Como... Pues, ya entendí, mi sobrino me está volteando a ver para ver si agarra o no ese dulce porque sabe que yo soy el responsable y lo voy a ir a acusar o me voy a enojar si lo agarra. Y ahora nosotros estamos en esta posición con nuevos contenidos y estamos en un mundo radicalmente diferente en oferta al que cuando nosotros éramos niños. ¿No? Cuando nosotros éramos niños era Canal 7 a una hora. Decíamos hace rato antes de empezar a grabar el Canal 5 y eso pasó probablemente 6 o 7 años después de la primera vez que nos relacionamos con los Simpson. Si acaso Dragon Ball, un par de series más, unas películas que nuestros papás nos facilitaban o la televisión, pero siempre con al menos la censura o la idea de censura de una televisora. Pero ahora estamos en este mundo nuevo y salvaje en el que eso... Es un niño con un iPad, con un teléfono, con las preguntas o los intereses en YouTube. Y nosotros estamos realmente listos. Y con estar realmente listos les pregunto, ¿ustedes ya saben qué contenidos actuales no le permitirían a un niño ver? ¿Ya se lo han preguntado? ¿O han visto algo y han dicho como, esto yo no lo hubiera podido ver a los 12?
Es bien complicado. A mí la verdad sí me angustia un poco eso porque sí es cierto que los tiempos han cambiado. O sea, antes ¿no? Tenías una televisión donde se controlaba fácilmente el horario, el canal que veías, etcétera, ¿no? Estaba centralizado hacia una habitación, un aparato y listo, ¿no? Y ahora no. O sea, ahora tienes acceso a todo desde la palma de tu mano. O sea, y aunque quieras controlarlo y ponerle límites, o sea, si tienes un hijo, pues seguramente alguien en la escuela, un compañerito va a tener ahí un teléfono donde le va a poder enseñar algo que tú no vas a poder controlar. Entonces, o sea, para mí sí es angustiante, ¿no? O sea, pensar en eso y decir, híjole, o sea, ¿cómo le haría? ¿No? O sea, ¿cómo decides que sí, que no? Y no sé, o sea, hasta ahora lo único que he pensado es, pues necesitas un tanto hablar y guiarlos y oye, a ver, pues o sea, allá afuera hay esto y así puede pasar y así funciona y cómo, no sé, o sea, digo, yo aún no tengo hijos, pero pues lo único que se me ocurre es, pues los enseñas un tanto a cuestionarse lo que están viendo y ya. O sea, porque si no...
A volverle a decir lo que está en ese libro...
No es
literal, sí, Es un chiste. ¿Tú has pensado en episodios, Rafa, que no le pondrías hoy a un niño que estuviera a tu cargo un fin de semana, un día que te dijera, oye, Rafa, te encargo tantito a mi niño, ponlo a ver algo de lo que tú veías de niño? ¿Hay episodios de Los Simpson que tú has dicho como, oye, no, esto ni siquiera para mí estaba bien y mira, mira que lo vi.
Fíjate que conforme he ido creciendo, yo me he vuelto extremadamente liberal y yo recuerdo mucho, por ejemplo, un día llegué de la primaria, llegué con mi mamá y le dije, oye mamá, tal niña me gusta, quiero que sea mi novia.
¿En la primaria?
En la primaria, el sexto de primaria, ¿no? Una cosa así.
Pero mamá dice que soy súper.
Y mi madre voltea a verme y me hace una pregunta. Me dice, ok, tú quieres tener novia, ¿para qué? Y pum, así como si hay ruido o no cuando un árbol cae a mitad del bosque y nadie lo escucha. Esa pregunta me voló la cabeza. Dije, no sé. Y entonces me aventé un buen rato reflexionando sobre eso y un poco creo yo que mi postura hoy en día frente a cualquier niño sería eso, sería buscar el cuestionamiento. Insisto, a mí, yo si yo me entendiera como mi padre en el mismo capítulo donde yo como hijo estoy viendo un episodio con alto contenido sexual, violento, de sustancias o lo que sea, yo voltearía y me preguntaría, oye, ¿qué entendiste? Cuéntame. O sea, quiero saber qué estás viviendo tú. Porque creo que uno de los grandes errores de los adultos es creer que el niño está viendo lo mismo que está viendo el adulto. Y no. Los dos están viendo los Simpson, pero están viendo cosas completamente diferentes. Aunque lo vea el niño 36 veces, si no tiene el código, no lo va a decodificar. Entonces, lo mejor es simplemente preguntar, ¿qué sí viste? Y desde lo que sí viste, generemos una conversación.
Creo que es la plática más adulta que he tenido de los Simpsons desde que tengo el podcast del chiste del sofá. Y tenía que ser con ustedes, queridos camaradas, con este reencuentro amarillo. Pues porque me siento en confianza y porque además creo que nuestras vidas pues ya nos ponen en esta posición de adultos, que los niños nos volteen a ver como preguntando qué onda, por dónde van. Para terminar, si me lo permiten, me gustaría hacer un juego para no sentirnos extremadamente adultos. Este juego se trata de decir nombres de personajes de Springfield y a ver quién es el primero que no puede decir uno en 5 segundos. ¿Les parece bien?
¿Uno en 5 segundos?
Sí, o sea, no pueden pasar más de 5 segundos sin que el de al lado diga un nombre de algún personaje de Springfield.
Y sin repetir, evidentemente.
Evidentemente. Okay. Uh-huh. Digo, para que las personas que están allá afuera no digan como estos tres hombres, estos tres señores chavorrucos solo se dedicaron a filosofar sobre su propia vejez y los Simpsons. No, miren, también jugamos. Ahí les va. Martin.
Sheldon.
Dr. Frink.
Lisa.
Bart.
Gorgory.
Abraham.
Flanders.
Mott.
Krabappel.
Burns.
Maggie.
Moe.
Barney.
Seymour.
Encías Sangrantes.
Skinner.
Smithers.
Cleto.
¡Ah! Uno, ¡perdí!
Dos. Tres. Cuatro. No está tan sencillo.
Me agarraron cansado, la verdad.
Es que he encontrado, me estoy especializando en este juego. Ajá. Que se encuentran patrones, ¿no? Porque alguien dice un personaje de la escuela primaria de Springfield, empieza a decir los demás. Entonces, si el que sigue se adelanta a ti, como que entras en shock y no sabes qué hacer porque ya te ganaron ese. Pues ahí les dejo este juego a ustedes, queridos.
Está bueno, está divertido. Yo sí ofrezco una disculpa a la comunidad. Han de saber que sí, ya me empecé a cansar psicológicamente hace un rato y es cierre de semana, pero me voy a preparar y voy a venir aquí a retar a duelo al maestro Russo. Vamos a ver ahora cómo nos toca.
Nos volveremos a ver en una reunión del chiste del sofá.
Sí, señor.
Esta es la clase de juegos que tendremos ya de adultos, porque somos adultos todos. Si alguien trae a su niño, es bienvenido, pero no le saque de onda si de repente empieza a oler a la chamarra de Russo. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos en la adultez a estos tres hombres y una caricatura, como se llamará este episodio. Gracias a Sergio, que vino exclusivamente hasta México para platicar en el chiste del sofá desde Francia.
A eso vine nada más.
Muchísimas gracias.
Placer estar aquí. Muchas gracias, Russo.
Qué bueno que estás por acá. Y muchas gracias por convertirte en Patreon y ayudarnos a seguir construyendo esta plataforma en la que pueden escuchar, muchas gracias, al querido Rafa Rufus los viernes en Supracortical. El día de hoy, además de su jornada de la semana, se aventó dos grabaciones de corrido. Platicaste con la querida Lita de su libro, El libro de las investigaciones medianamente serias.
Sí, señor.
Hace no mucho platicaste con Lalo Limón de su libro Historias Verdes. Y pueden escucharlo, insisto, cada viernes con un nuevo episodio en Supracortical, con próximos eventos y otras actividades que ya podrán enterarse por ahí. Sigan a Rafa López en YouTube, en Twitter, en Instagram. No hay otro Rafa López psiquiatra.
Sí, Rafa Rufus en todos lados, con doble R en medio. Ahí me encuentran en todos lados.
Comenten, compartan estos programas, y si quieren venir a platicar al chiste del sofá porque se sienten adultos o porque no han dejado de sentirse niños o niñas, háganlo. andres@puentes.me. Ese es el lugar al que tienen que escribir. Gracias por visitar, muchachos. Gracias por platicar conmigo y con la comunidad del chiste del sofá. Gracias a todos ustedes por escucharnos cada semana. Hasta luego.
El chiste del sofá. Filosofía amarilla con Andrés Vargas Russo. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.
Guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.